Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Ya entramos en la segunda hora del programa. Son las 5 y 5, 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Hacemos radio en directo y me encanta reflexionar y me encanta ponerle al día las calles positivas que, a pesar de todo lo que está pasando, nos demuestran que tenemos que dar gracias y tenemos que sentirnos dichosos por estar aquí y por amanecer. Y quizá esta segunda calle positiva del día tiene como protagonista a alguien que ayer nos volvió a emocionar su historia. Es la historia de Emilio. Y también tiene como protagonista a un medio muy querido por todos los que ahora mismo nos encontramos aquí, que es la radio. Muchas veces en Poniendo las Calles os hemos preguntado por lo que significa para vosotros este medio de comunicación. Hay quien le gusta porque le mantiene informado, otros porque le entretienen y otros porque les hace sentirse menos solos. Bueno, pues Emilio se encuentra entre estos últimos. A sus 65 años ha logrado superar el coronavirus, aunque para eso ha tenido que pasar los últimos 7 meses en la UCI. Aún le queda mucho camino por recorrer, apenas puede hablar, pero su mujer, Alicia, sí ha estado en los micrófonos de la cadena COPE. Este miércoles le contaba a Ángel Expósito la importancia que ha tenido la radio, no solo para la recuperación de Emilio, sino en su vida.
Es que para Emilio la radio y la COPE es fundamental. La ha acompañado siempre, además. Incluso por la noche se pone la radio para dormir. Le encanta. Es que prefiere además la radio que la televisión.
La verdad es que el matrimonio tiene completamente controlada toda la programación de la cadena COPE, incluido nuestro programa. Ángel Expósito se emocionaba al contarlo.
No te puedes imaginar lo pequeñito que se siente uno cuando le dicen que durante estos 7 meses la radio, la COPE, ha sido el sostén de Emilio. A las puertas de su habitación en la UCI, se me ha pasado por la cabeza la cantidad de ocasiones en las que Emilio se habrá dado cuenta de que es de día porque escucha Herrera, que es de noche porque hemos encendido la linterna, que es de madrugada porque está oyendo al pulpo.
Nosotros nos sumamos a ese sentimiento que expresaba nuestro querido compañero Ángel Expósito. Cada día nos disponemos a sacar adelante un programa de radio y a veces lo hacemos sin entender del todo la importancia que puede tener en las vidas de nuestros oyentes, en este caso de nuestros ponedores. Así que desde aquí le mandamos un enorme abrazo a Emilio, que seguro nos está escuchando. Así que esperamos que pronto pueda abandonar el hospital y seguir conectado a COPE. Pero entonces, Emilio, ya desde tu casa.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole a este jueves 15 de octubre de 2020 las calles 5 y 8, 4 y 8 en Canarias. Hoy estamos a este día, bueno, 15 de octubre, donde se celebra además el Día de la Mujer Rural. Por eso vamos a hablar con alguien que sabe lo que significa empezar de cero en el campo y conseguir establecer un negocio que además da muchos puestos de trabajo. Nos vamos a ir hasta Galicia para hablar con Nuria Varela Portas, una mujer economista que decidió abandonar Madrid, también abandona Londres, las dos ciudades donde ejercía su profesión, para recuperar el pazo familiar y convertirlo en una de las granjas de gallinas más importantes de nuestro país. Una historia que demuestra que querer es poder, sobre todo cuando uno está dispuesto a sacrificarse. Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues la verdad es que impresiona lo que puede hacer cuando un proyecto está bien pensado y cuando hay mucha ilusión detrás de él. Es como la pieza que nos ofrecen cada jueves los chicos del grupo Risa, demostrando que cada vez que se sacuden, pues se les cae el talento. Hoy sabemos que su humor caricaturesco viene de nuevo dedicado a los ponedores ocupas, Pulpo. No te pierdas, no te pierdas este momento porque te aseguro que vas a alucinar.
¡Qué barbaridad! Será dentro de un rato aquí en Poniendo las Calles. Álvaro, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene la jornada? No sé luego qué jersey me tengo que poner.
Pues ponte algo gordo, gordo. Aquí somos de cosa gorda y la camiseta interior por debajo de los gallumbos, ¿eh?
¿A cosa gorda a qué te refieres?
A jersey gordo. A ver, que a vamos a estar gordo. Hablando aquí, de
y
verdad.
Cabeza. Perfecto.
De verdad, qué mal pensado
sois,
macho.
Vamos aquí de cabeza
macho.
Bien también.
Ya, ya. Bueno, a ver, que nos está escuchando mucha gente. Nubes y lluvias en el norte de Galicia, en el Cantábrico también, noroeste de Navarra, Alto Ebro y Pirineos. Pirineo Occidental y también en el central, y luego con menor probabilidad estas lluvias se pueden esperar en el este de Baleares, en el litoral norte de Cataluña, y luego pocas nubes en el resto del país. En cuanto a las temperaturas, van a bajar en la zona de Baleares, en Pirineos y en el litoral oriental andaluz.
Muchas gracias, Álvaro. Doy la bienvenida y las gracias a ponedores que nos acaban de seguir en Facebook: María Mercedes González Tolosa, José Antonio Márquez, Álvaro Rojas, Osvaldo Carmelo y Álvaro García Sánchez. Bienvenidos al primer despertador de la radio, donde también podemos escuchar las notas de voz que los ponedores nos están dejando en el 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Muy buenos días para ustedes. Buenas noches desde Dallas, Texas. Mi nombre es Adrián y es la segunda vez que tengo la oportunidad de escucharles, y pues muy buen programa, muy ameno. Saludos.
Buenas noches. Gracias. O buenos días a todos.
Buenos días.
Soy Paco Domínguez. Yo desde aquí lo único que quiero es mandar un abrazo muy grande a Emilio, que está en la UCI de el Reina Sofía. Ponte bien, que te vas a poner bien seguro. Y vamos a gritar entre los dos que somos ponedores.
Buenas noches. Qué bueno, muchas gracias. Soy Rafa de Rivadavia, Madrid. Hoy Hola, hace Rafa. 37 años que desgraciadamente nos dejó Jesús de la Rosa, líder de Triana. Muchas gracias.
Lo recordábamos ayer.
¡Soy ponedor!
662-942-605, nuestro WhatsApp para notas de voz, notas de audio, que ya escucharemos mañana, o incluso a lo mejor, si nos dejas un mensaje ahora rápidamente, podríamos escucharlo antes de las 6, una hora menos en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Rural, gente que ha abandonado ciudades para irse al mundo rural y viceversa. ¿Qué están contando los ponedores? Vean.
Rafi Pruna dice, pues a mí me gusta mi pueblo por la empatía y demás, pero también me molesta un poquito que llevan controlada la vida de todos. En fin, todo tiene sus pros y sus contras. Saludos de una sevillana desde Málaga.
Muchísimas gracias. Mensajes que nos podéis dejar en facebook.com/poniendolascalles. Los ponedores que están divididos entre las ciudades, entre los pueblos, hay un montón de mensajes. Dice José Antonio Cuello Sánchez: buenos días, buenas noches, pulpo y ponedores, aire puro, que te den los buenos días por la calle, vivir, leche, vivir. Yo vivo en Mula, en Murcia, y en un pueblo eres una persona. En la ciudad es como ser invisible para la gente. En una ciudad tenemos la sensación de estar solos, rodeados de miles de personas. ¿Os parece poco? José Antonio, gracias por el mensaje, hermano.
Carmen Sánchez, que dice, bueno, pues paz, tranquilidad, descanso. El único inconveniente de los pueblos es que el reloj del ayuntamiento suena en medio de la siesta. Pero puedes ver las vacas, el sonido de la naturaleza. Es el mejor sitio para descansar a pesar del reloj, cuenta Carmen.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Hoy estamos a jueves, ya sabes que es día 15 de octubre, es el Día de la Mujer Rural. Y por eso hemos querido ponernos en contacto con una mujer con la que ya hemos hablado en alguna que otra ocasión y que es un claro ejemplo de lo que significa dedicarse en cuerpo y alma al mundo rural. Pazo de Vilane es mucho más que una empresa que produce huevos camperos y mermeladas artesanas. Fíjate, hasta hace poco, más de 20 años, el Pazo de Vilane, edificio construido en el siglo XII, perdón, en el siglo XVII, estaba prácticamente en ruinas. Por si algún ponedor no lo sabe, los pazos en Galicia son casas solariegas de carácter señorial que han pertenecido desde sus inicios como residencia de personas importantes en la comunidad, como por ejemplo los hidalgos. Bueno, pues en este caso, el Pazo de Vilane es un edificio histórico que desde sus inicios ha pertenecido al linaje de los Varela Portas. Sus herederos han conseguido devolverle su esplendor y función inicial y lo han hecho como se hizo pues hace siglos, apostando por lo rural. En ese sentido, Nuria Varela Portas es una mujer emprendedora, economista de profesión, que tras vivir en Londres y en Madrid decidió reinvertirse, dejar su vida en la ciudad y vivir en la Galicia rural para apostar por un sueño, por la creación de empleo en el pueblo de sus antepasados y también por la producción de huevos camperos. Nuria está madrugando con nosotros, Nuria está poniendo las calles. Nuria, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Tú te acuerdas que hablamos ya hace un par de años?
Sí, me acuerdo perfectamente.
Yo me acuerdo de cómo diste un giro a tu vida para convertirte en emprendedora y volver a los orígenes. Sí que me gustaría que un día tan importante como el de hoy para tu sector, que nos volvieras a contar cómo fue ese proceso mental y también el proceso material para provocar ese cambio en tu vida y sobre todo en tu negocio.
Pues fue como una pequeña revelación, pero bueno, también viene de la trayectoria de mi familia y la trayectoria vital de mis padres, ¿no? Entonces surgió el deseo personal que estaba un poco ligado al sueño de mi padre de convertir la finca familiar en un entorno de creación de riqueza, de empleo, de actividad agrícola y ganadera. Y bueno, después de vivir en Madrid y de vivir en Londres durante un año, pues la verdad es que no me apetecía mucho integrarme en la vida urbana. No era algo que me motivara, la verdad. Y pensé que bueno, que en el medio rural había una oportunidad, cosa que en aquel momento era totalmente una locura, una auténtica locura. Y con 25 años, pues dejé Madrid, dejé Londres y me vine aquí a Antas de Ulla, que es un pueblo muy pequeñito, con una estructura muy de Galicia, con muchas aldeas. Hay una población, pero está muy dispersa. Es un ayuntamiento relativamente grande para Galicia. Y aquí me vine a inventarnos algo.
Y estarás orgullosa, y la familia también, me imagino, ¿no? Porque las cosas están bien. Lo que yo no sé es, ¿cuánta gente tenéis trabajando ahora mismo en el Pazo de Vilane?
Pues empecé yo sola, básicamente, y ahora mismo somos 40 personas, casi 46, entre empleos directos e indirectos. O sea, lo que es los empleados de la empresa más los granjeros con los que trabajamos.
¿Y ha sido muy, muy difícil llegar hasta donde estáis ahora mismo?
Ha sido un camino complicado, ha sido un camino largo y complicado, de mucho esfuerzo, porque bueno, tampoco es una iniciativa que se haya hecho a golpe de cheque, como digo yo, sino que con mucha esfuerzo, buscando financiación, en un medio, o sea, en un sector que no, pues que nadie confía en él, porque es un sector pues bastante inestable y bueno, y poco rentable a priori, y entonces ha sido un camino muy largo, pero siempre con el foco muy bien puesto y con la certeza de que este tipo de actividades alternativas a lo industrial pues tiene su hueco en el consumidor y en el mercado.
¿Dónde te has encontrado las mayores dificultades, Nuria?
Fueron muchas, o sea, en el sector, o sea, para la financiación, por ejemplo, me costó bastante tiempo encontrar a alguien que confiara en nosotros o en mí. Uh-huh. Toda la actividad comercial, o sea, toda la apertura del mercado también fue complicada, porque era un producto nuevo, innovador, había que andar explicando lo que estaba intentando vender. El sector del huevo es un sector de grandes empresas, entonces es difícil hacerse hueco. La verdad es que es casi un milagro hacerse un hueco en un sector maduro, porque el sector del huevo es un sector que ya está maduro. Entonces, lo que pasa es que, bueno, como llegamos con un producto muy innovador de gallina libertad en el campo, que no se estaba haciendo en esos momentos en España, sí en Francia o en Alemania, pues bueno, esa pequeña brecha la pudimos romper y fuimos haciendo nuestro mercadito, ¿no? Pero la verdad es que ha sido todo bastante, por ejemplo, todo el tema de hacer equipo, también es complicado encontrar las personas adecuadas, que entiendan la filosofía de la empresa, que se alinean con el antiguo, que quieran vivir en el medio rural, porque no todo el mundo quiere vivir en estas zonas, en fin. Es trabajoso crear un proyecto de la nada.
Te creo perfectamente. Fíjate, Nuria, el pasado viernes celebrábamos el Día del Huevo y el Pazo de Vilane, podíamos decir que es lo que es hoy gracias a los huevos. ¿Con cuántas gallinas comenzasteis esta historia?
Pues con muy poquitas. Empezamos reciclando instalaciones que había en el paso de una antigua actividad ganadera de vacas. Y empezamos con 50 gallinas. En las primeras 50 gallinas las compramos para probar y luego ya fuimos creciendo y ahora mismo pues tenemos alrededor de 130.000 gallinas en puesta.
¿130.000 gallinas?
Sí, divididas en muchos gallineros, o sea, porque son gallineros pequeños. Yeah. Pero sí, de nada, de no existir la empresa a tener esta cantidad ahora, sí. Uh-huh.
Yo soy muy curioso y además soy alguien muy plano. ¿Cuántos huevos producen a lo largo del día o de la semana unas gallinas?
Pues una gallina puede producir 2 huevos cada 3 días. O sea, necesita un tiempo para... Bueno, además la gallina campera pues se distrae más, está más despistada. Claro. Entonces, está más... al recreo, y entonces pues, pero bueno, más o menos como 2 huevos cada 3 días, hacen como un descanso, entre 2 días un descanso. Uh-huh. Y no llega, bueno, si están en el momento en el que más ponen, que es cuando tienen pues alrededor de 32, 33 semanas de vida, pues entonces te pueden poner un huevo todos los días, pero uh-huh. Bueno, normalmente hacen un descanso.
¿Eso es lo que vive una gallina? ¿Cuánto tiempo has dicho?
No, una gallina puede vivir muchísimo, o sea, puede vivir hasta 5 años. Uh-huh. Lo que pasa que la gallina en puesta, en producción, pues tiene una curva de puesta, claro. Un periodo en el que pone más.
Uh-huh. Oye, yo sé que es bastante ordinario hablar de números y de dineros, pero sí que me gustaría saber qué facturasteis en 2019, porque yo cuando veo los lineales en los supermercados siempre estáis en los mejores sitios, porque la gente demanda mucho, además la caja, el packaging de vuestros huevos es espectacular y se venden muy bien. ¿Qué números estáis obteniendo?
Pues el año, en el 19, estuvimos alrededor de unos 6 millones de euros de facturación ya, sí, más o menos. Y sí, hicimos un packaging diferente para un huevo diferente, este era un poco el lema. O sea, no podíamos salir al mercado con un envase en el que solo vieran un huevo igual, sino que realmente si estábamos haciendo algo distinto, teníamos que presentarlo de manera distinta. Y esto fue, hicimos un desarrollo, una inversión específica para esto, que fue como la primera vez que se hacía marketing en el sector del huevo. O sea, el sector del huevo no era un sector donde se hacía marketing, o se hacía, o se diferenciaba uno por su imagen o por su logo o por su... Había huevos y nada más, no había mucha más diferencia. Bueno, grandes, pequeños y marrones y blancos, pero nos fuimos como de los pioneros en hacer marketing en el lineal. Esto también pues nos ha llevado hasta aquí, ¿no?
Oye, con el tema de la pandemia, del confinamiento, yo no sé si el huevo, al ser un producto tan, bueno, yo creo que es tan principal, ¿no?, que tenemos que tener en las casas, ¿os ha afectado de refilón, os ha afectado de lleno, para bien, para mal?
Nos ha afectado de lleno, para bien y para mal.
Bueno, ¿y eso?
Para bien, porque se han vendido muchísimos huevos,
sí.
Y para mal, porque es que las gallinas no daban a más. O sea, que claro. Es como, ha sido tan alto el consumo que nos hemos visto en algunas ocasiones desbordados, ¿no? Pero bueno, hemos respondido bien, las gallinas también. Acabamos de meter una granjita nueva y eso nos ayuda a tener un poquito más de producto y bueno. Y hemos salvado este brote, así este pequeño incremento de demanda, lo hemos salvado lo mejor posible, la verdad.
¿Por qué me está diciendo Juan Luis, un ponedor que nos está escuchando desde La Roda, en Albacete, que te pregunte por las mermeladas tan ricas? Dice, en especial, que la suya es, su favorita es la de frambuesa. ¿Tenéis mermeladas también?
Sí, tenemos mermeladas porque el paso está rodeado de grandes fincas y entonces en una de las fincas donde tenemos un gallinero combinamos frutos del bosque y gallinas. Y entonces tenemos arándanos y frambuesas y con esta fruta, que bueno, lo hacemos en pequeña escala, o sea, no son grandes plantaciones de muchas hectáreas, y con el abono que nos dan las gallinas hacemos estas producciones de fruta que convertimos en mermeladas artesanales.
Oye.
Bueno, tenemos arándano, tenemos frambuesa, tenemos tomate ecológico y bueno, tenemos ahí una pequeñita gama que tiene un mercado bastante fiel y que bueno, nos sirve también para colonizar las fincas y sacarles su provecho.
Más rendimiento, claro que sí. Oye, Nuria, cuando echas la vista atrás, ¿tú cómo recuerdas la época del comienzo, la época de economista? Tu vida en Londres, tu vida en Madrid y ahora ahí en El Pazo sin parar de currar y yéndote las cosas tan bien.
Bueno, pues es que yo la ciudad la recuerdo con mucho ruido y con muchas prisas y,
claro.
y el campo, pues el campo da la... También es mucho trabajo y bueno, y mucha responsabilidad y en algún momento puedes sentir hasta cierta presión y estrés, pero el campo tiene unos tiempos que te permiten una calidad de vida que no te permite la ciudad. Entonces, también hay que estar preparado y haber nacido para esto, vamos a ver, ¿no? Porque bueno, claro, aquí no hay distracciones como las hay en la ciudad, ni hay tanta gente. Entonces, te enfrenta a ti mismo en muchas ocasiones. O sea, y te ayuda a hacer un camino pues muy personal, muy muy interesante. Entonces, bueno, es un cambio radical, no tiene parecido ninguno, ¿no? La ciudad me gusta, yo me gusta ir a la ciudad, pero unos días. Después ya para vivir, a mí me gusta el campo para vivir.
Nuria, ¿eres de las que se mete entre las gallinas y paseando por el pazo y las echa de comer y las observas o estás más metida en la parte administrativa y entre los ordenadores y las facturas?
Bueno, no, de muchos ordenadores y facturas no. Yo soy una mujer de pasear y de estar en el campo, entonces... bueno, la gestión te obliga a unas horas de oficina, pero sí que me gusta ir a las granjas, me gusta ver las gallinas, me gusta ver cómo están, o sea, y luego además mis inicios fueron de hacer de todo, o sea, esto yo empecé el proyecto haciéndolo absolutamente todo, entonces eso no se olvida y lo hice porque me gustaba, porque otra persona pues hubiera dicho, no, yo por aquí no paso, o sea, esto no, por este camino no paso. Y a mí este camino me pareció hasta interesante, porque de no saber hacer nada con las manos a hacerlo todo, pues eso es un aprendizaje muy muy rico, ¿no? Entonces, no, a mí me gusta pasear y ver las gallinas, y ir a ver a cómo están y ver las cosas. Cómo
Fíjate, Nuria, que durante mucho tiempo yo creo que la imagen del campo iba siempre como asociada al hombre. Sin embargo, la mujer siempre ha estado ahí, siempre ha estado presente en el campo y trabajando duramente. ¿Sigue siendo, si es que en algún momento el campo ha sido machista, o ya es mucho más abierto y mucho más cercano y sobre todo mucho más que reconoce la labor de la mujer en estas tareas?
Sí, bueno, lo reconoce y lo ha tenido que reconocer siempre, porque la mujer es fundamental en el medio rural. O sea, de hecho, bueno, en Galicia sobre todo. Galicia es un matriarcado, aquí las mujeres son las que trabajan realmente. Exacto. O sea, que las que están en la huerta, las que están con los animales. O sea, que no, el entorno, el medio rural no es machista. Sí que hay unas tareas que están bien definidas. Y en ese sentido podría, en el sentido moderno de la palabra, se puede decir que es machista, pero aquí la mujer tiene mucho valor y mucho papel y manda mucho. No estamos discriminadas.
Hoy es 15 de octubre, hoy es el Día de la Mujer Rural. ¿Qué le dirías a alguna mujer que nos esté escuchando y tenga en su cabeza pues un proyecto de emprendimiento que vaya a ser rural y que le acerque de nuevo al campo o que le acerque por primera vez a esas tareas?
Pues le diría que yo le diría que hay una oportunidad, que hay un mundo muy interesante por descubrir, que la calidad de vida que se puede tener aquí nada tiene que ver, pero también le diría que mida muy bien cuáles son sus deseos, ¿no? Porque también en el campo hay que enfrentarse a retos importantes y hay que tener una base sólida sobre qué empezar, ¿no? Una base personal sólida. Entonces, bueno, es un gran reto, pero hay que afrontarlo con fuerza y con agarre, porque si no puede ser complicado.
Nuria, para terminar, ¿qué tienes pensado hacer pues este día tan 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 grande, ¿no? El día de vuestra celebración, el 15 de octubre, Día de la Mujer Rural. ¿Tienes algo especial organizado?
Pues este año con lo que estamos viviendo, pues la verdad normalmente solemos hacer cosas, actividades, pero este año, bueno, pues lo pasaremos tranquilamente trabajando y un día normal.
Genial. Genial, Nuria. Pues oye, un abrazo bien fuerte. Seguiremos pendiente de esa cajita tan mágica que encontramos en los supermercados de esos huevos del Pazo de Vilane y que os sigan yendo las cosas también y sobre todo que disfrutéis, que eso es lo más bonito que podemos tener. Gracias.
Gracias a ti. Un saludo muy fuerte.
Hasta luego, Nuria. Seguimos en COPE poniendo las calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
La calumnia, la falsedad no son fenómenos nuevos.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Es verdad que reducir la cuarentena preventiva para los que han estado en contacto con un positivo es tendencia, pero no deja de ser la asunción de un riesgo.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Estoy ahora mismo casi en el puente de Vallecas. Hoy esto es radio en directo.
Estoy en la calle de Madrid, en uno de los barrios de la zona norte, porque aquí hay una ONG.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
662-942-605, ponedores que dejan mensajes, notas de voz en directo.
Buenos días, Pulpo. Soy Vicente. Hola. Soy vigilante en un pueblo de Castellón. Mira, ¿qué tienen los pueblos que no tengan las ciudades? Por ejemplo, mi pueblo es muy pequeñito y lo que tienen es aparcamiento. Puedo aparcar en la puerta de casa y mis vecinos igual.
Muchas gracias, Vicente, por esa nota de voz que nos has dejado en directo aquí en Poniendo las Calles.
Just walking.
I Only Wanna Be With You. Poniendo las calles, nos queda poquito ya para darle el pulpo a Carlos Herrera, luego continuará él, pero hasta entonces hoy estamos preguntándote por el mundo rural, ese pueblo, esa ciudad, si has tenido que dejar alguna de las dos situaciones para vivir en otro ámbito. Hay un montón de mensajes que nos estáis dejando en Facebook, es una pasada, ¿eh?
Amador Gutiérrez nos ha contado que el pueblo lo tiene todo, sobre todo el mío, que en la entrada pone pequeño de población, pero grande de corazón. Ese pueblo es Escañuela, en Jaén, el cual ha sido galardonado como el mejor pueblo de España de 2019 con menos de 2.000 habitantes, y muy orgulloso que está Amador de su pueblo.
Es genial.
Y Invencible Guerrero, sin embargo, dice, mira, las cosas buenas de la ciudad, por ejemplo, que aquí nunca te dicen tú de quién eres, claro, que claro. Eso es muy de pueblo. Sí. Y me ha hecho muchísima gracia un ponedor que dice, a ver, espera que lo toco aquí. Miguelito Esabe dice, los bocatas de panceta en las fiestas cuando ya estás harto de gin tonics.
Y es verdad. Te sabe todo diferente.
Yo también podría sumar el precio de los gin tonics.
Claro, también.
En un pueblo mucho mejor.
Es verdad. Oye, hay que estar al loro de todo lo que nos cuentan los ponedores en cuanto a los pueblos, porque siempre aprendemos un montón de cosas y nos gusta y mucho. Estamos a jueves, es 15 de octubre, a partir de las 6, Herrera en COPE. Gonzalo Zaballa, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Tú eres de pueblo?
Yo sí. Yo la verdad es que he nacido, crecí en un pueblo toda mi vida, hasta que ya me mudé cuando ya era adolescente, pero Collado Mediano se llama. En la Sierra de Guadarrama, al lado de los molinos, entre Guadarrama, Los Molinos, Alpedrete,
sí, la Sierra de Madrid.
Y nada, me crié ahí y la verdad es que, bueno, ¿qué puedo decir? Todo el que se ha criado en un pueblo lo sabe, es encantador porque el ambiente es fenomenal, un grupo de amigos que crecéis juntos, conoces la zona, te puedes mover con libertad, no es lo mismo que tener 10 años en Madrid que no puedes salir de turba. Entonces, la verdad es que tengo unos recuerdos fascinantes de Collado Mediano.
¿Y cuando bajabas a Madrid realmente te sentías diferente?
Sí, de hecho tenía la sensación de que viajaba a otra ciudad y alucinaba porque pasaba por la Complutense y veía a los universitarios y decía, wow, mira a los universitarios. Pasaba por el Bernabéu y claro, yo no estaba acostumbrado a ver eso porque bajaba muy, muy de vez en cuando, al dentista, al médico, poco más. O sea que sí, la verdad es que alucinaba cuando bajaba a Madrid.
Qué bueno, Gonzalo, qué bueno. Entonces, a partir de las 6 de la mañana, comienza Herrera en COPE. Tú ya sabes alguno de los temas que vais a tocar hoy, ¿no?
Sí, empezamos el jueves hablando con Enrique López, es secretario de Justicia del Partido Popular y consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid. Es una voz autorizada para hablar de estados de alarma en Madrid, de reformas que pretende hacer el gobierno en el Consejo del Poder Judicial, y también probablemente pueda darnos algún apunte de lo que está pasando con la trama Gürtel y la sentencia del Supremo. Es uno de los temas, desde luego, que vamos a hablar. Una sentencia que confirma lo que dijo la Audiencia Nacional en 2018, que condena a 29 años de cárcel a Luis Bárcenas, a su mujer la condena a 12, y a Francisco Correa, el líder de la trama, le condena a 51 años de cárcel. Aún así, el Supremo afea a la Audiencia Nacional el hecho de que diera por probado que hubiera una caja B en el Partido Popular cuando no era eso lo que se estaba investigando. Cada uno ve la situación como le conviene. Desde el PSOE dicen que esto solo alarga la sombra de la corrupción, y desde el PP defienden que esto solo demuestra que la moción de censura de Rajoy estuvo basada en una mentira. Así que no, en esto tampoco han frenado las hostilidades, Pulpo.
Claro.
También se hablará de la sesión de control al gobierno que se vivió ayer en el Congreso, un auténtico desfile de insultos que cada miércoles va más. Y mientras tanto, los ciudadanos miran atónitos lo que está pasando y se preguntan cuándo van a dejar los políticos de señalarse y van a empezar a trabajar. Porque, Pulpo, la sesión de ayer, si la viera un alienígena, llegaría a la conclusión de que estamos en mitad de una pandemia porque los políticos llevaban una mascarilla. Porque, por lo demás, todo ataques personales y muy poca mención a soluciones para poner sobre la mesa para atajar esta pena que este problema que tenemos con la pandemia en España.
A mí me preocupó mucho el dedo índice del presidente, de Pedro Sánchez, ya señalando y con un gesto súper macarra.
Una soberbia, sí, sí.
Mucha soberbia, ¿a que sí?
Sí, sí, pero bueno, es que a mí me da la sensación de que cuando llegan al atril, pues como que se crecen, ¿no? Y saben que tienen cámaras delante y lo que intentan es soltar la frase que se vaya a reproducir en todos los telediarios, pero soluciones ninguna.
Ya, pero eso a los ciudadanos no nos gusta. Nos gusta que estén relajados y que nos solucionen los problemas.
Efectivamente, yo creo que cada vez más el ciudadano de a pie está cada vez más harto de esta situación que se vive. Al principio los insultos te pueden hacer gracia, ya empiezas a estar un poco quemado.
Pues sí.
Y lejos de la política, que ya sé que no gusta en este programa, en tono el mea culpa, habrá tiempo para ver cómo está la situación de la pandemia. Las últimas noticias pasan por Asturias, que vuelve a la fase 2 de la desescalada, y por Cataluña, donde se confirma lo que hablábamos ayer, Pulpo, el cierre de bares y restaurantes durante un mes, un auténtico varapalo para todos los comerciantes comercios catalanes.
Pues sí, un abrazo desde aquí a los autónomos y a la gente que tiene su pequeño comercio y les recordamos prácticamente todos los días porque son situaciones muy complicadas y porque uno se esperaba que todo iba a estar solucionado antes y esto se va alargando y la gente está sufriendo y mucho y lo sabemos porque hay mucha gente que nos escucha, que no concilia el sueño por las preocupaciones que tiene, Gonzalo.
Claro, es que hay mucha incertidumbre porque no sabes cuándo va a acabar esto y te haces muchas preguntas. Tú quieres que acabe lo antes posible y te intentas claro. autoconvencer de que así va a ser, pero nadie nos asegura eso, ¿no? Entonces,
esperanza, de todo esperanza.
Hasta entonces, mucha fuerza y muchas ganas, no queda otra.
Bueno, Gonzalo, pues que tengas un gran día. Muchísimas gracias.
Igualmente, Pulpo, un abrazo muy grande.
Oye, el santoral del día, Santa Teresa de Jesús, total nada, ¿eh? Reformadora del Carmelo y doctora de la Iglesia. Hoy es 15 de octubre, así que no te olvides de felicitar a esa Teresa que tienes a tu alrededor, que hoy es un día importante. Fíjate, en este momento, en Poniendo las Calles, siempre nos gusta pues rendirle tributo a la temática, al grupo o al artista musical que está protagonizando esta semana, ¿no? Lo habéis elegido vosotros, canciones italianas esta semana. Bueno, pues todos los días escuchamos una canción italiana importante, de las grandes, de las que consiguieron pues grandes logros, y nos fijamos en qué año se publicó o en qué año se hizo número uno esa canción. Y nos vamos a España. ¿Qué sucedía en España en aquel momento? Con lo cual, con cada canción estamos en un ámbito diferente de nuestro país. Nos vamos al 79. Ese año, recién estrenada la Constitución, llega a España un artilugio que procedía de Estados Unidos. Era una tabla muy sencilla, pero tenía cuatro ruedas. Al principio nadie lo entendía muy bien, pero acabó siendo el juguete favorito de muchos niños. Llegaba a España el monopatín.
Un nuevo deporte ha irrumpido con fuerza en España, el skateboard, popularizado con el nombre de monopatín. Practicado por primera vez en 1960 en California, se ha convertido en una fiebre juvenil mundial. El origen del monopatín está relacionado con el surf, deporte náutico que tiene el inconveniente de que su práctica se limita a determinadas épocas del año. Mientras
pues
que
en nuestro repaso de esta semana por algunas de las canciones y artistas más importantes de la música italiana, hoy nos acordamos de un clásico por el que, de verdad, no pasa el tiempo. Raro será que en algún momento de tu vida no te hayas puesto esta canción o la hayas tarareado en el, bueno, pues con el consiguiente subidón. Me estoy refiriendo a Gloria de Umberto Tocci, un tema que se incluía en el álbum homónimo del artista y que además fue un éxito a nivel mundial. Por cierto, canción que años más tarde, allá por el 82, la americana estadounidense Laura Branigan, con su versión, la volvió a colocar en lo más alto de las listas mundiales. Tocci con este Gloria. Mira, hace unos días recibía una carta de un ponedor que se llama Bonifacio. Ya sabéis que en este programa de radio nos gusta estar muy en contacto con la audiencia, con los ponedores. Sois muy importantes y nos gusta mantener una correspondencia y estar en contacto y, oye, responder un montón de mensajes. Y me contaba Bonifacio que es empleado de banca y que nos descubrió cuando empezaba a levantarse a las 5:30. y dice: quiero darle una sorpresa a mi esposa Maite el día de su santo. Su padre falleció, falleció hace 4 años con casi 90. Su gran ilusión hubiera sido dedicarse a la música, pero esos años eran así. Había que criar a 4 hermosas hijas, ya con 70 años se puso manos a la obra y editó un disco. Pulpo, me gustaría que lo escucharas a ver qué te parece. Pues Bonifacio, hemos escuchado el bolero que nos has mandado, Cascales Avellán se llamaba su padre, el padre de tu mujer, y ahora mismo ya está sonando en Poniendo las Calles, un poquito por lo menos antes de que venga el grupo Risa y luego le demos la del pulpo a Carlos Herrera. Aquí está Bonifacio, gracias.
A que vayas por donde yo voy, a que tu alma me des como yo te la doy. Esperaré a que aprendas de noche a soñar, a que de pronto me quieras besar. Esperaré que las manos me quieras tomar, y que en tu recuerdo me quieras por siempre llevar, y que mi presencia sea el mundo que quieras sentir, que un día no puedas decir mi amor vivir.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Nos vamos acercando a las 6 de la mañana, un poquito antes hay que dar la del pulpo, pero ahora toca echarnos unas risas con los magos del humor, con Fernando, con David, con Oscar, con el grupo Risa. Chicos, buenos días.
¡Oh, enreda, querido pulpo!
¡Hola, Carlos!
Amigos ponedores, buenos días, bienvenidos al jueves. ¿Qué tal estáis? ¿Bien?
Bastante bien, estamos bastante bien, con ganas de reírnos.
Muy bien. Vamos a volver a saludar una semana más, que hace tiempo que no lo hacemos, a esos grandísimos ponedores de calles que son los oyentes ocupas.
Ponedores de casas.
Ponedores de casas. Los que nos escucháis en una cama que no es la vuestra, con una radio que no es la vuestra y en una casa que no es la vuestra. Bienvenidos, buenos días. ¿Qué tal todo? ¿Estáis bien? Sí, ¿verdad? Naturalmente, imagino que estaréis chupando la luz de otro lado que no es la vuestra tampoco. ¡Magnífico! Vamos a volver a poner en práctica el experimento de hace unas semanas con nuestro amigo Calixto. ¡Hola, Calixto!
¡Hola, qué tal! ¡Buenos días a todos! El ocupa educado.
Siempre hay que ocupar los pisos con educación o los inmuebles. Calixto llamaba hace unas semanas con la intención de comprar un piso a aquellos que lo vendían. Una señora vende piso. Calixto con la intención de interesarse por el llama, pero detrás, ¿verdad, Calixto? Se esconde otro propósito.
Sí, ocuparlo.
Bueno, pues volvemos a realizar este trabajo de campo. Experimento número 2.
Sí.
Hola, buenas tardes.
Buenos días, mejor.
Buenos días, es verdad que todavía no hemos comido. Buenos días. ¿Hablo con Beatriz?
Sí.
Buenos días, mira, es que he visto el anuncio del chalet en Idealista.
Sí.
Y me gustaría, si es tan amable, que me informaras, por favor, de, bueno, un poco cómo es y porque estoy interesado.
Claro, como, bueno, en el anuncio que está colgado en el Idealista...
Sí.
Tienes todas las fotos y, o sea, no sé qué quieres que te cuente, o sea...
Lo básico, ¿ahora mismo hay alguien en casa? Digo, ¿está siendo habitada o no?
¿Cómo que si está? Ahora mismo no está habitada.
No está habitada, vale. Entonces, ¿ahora mismo no hay nadie en casa?
¿Por qué estás ahí o qué?
¿Cómo?
¿Estás ahí cerca?
Espera un momento. ¡Manolo, para! ¡Para un momento! ¡Para! Beatriz.
Sí, ¿estás ahí cerca o qué?
No, es que vamos a entrar. Si tú me dices que está vacía, entramos ya. Es que la vamos a ocupar.
¿Pero qué es lo que estás haciendo?
Que llamarte para preguntarte si la casa, como está a la venta, yo no sé si está vacía. Nada, que ya estamos dentro. Que gracias, Beatriz. Pues qué bonita.
Perdóname, oye.
Mía. Qué bonita. Dime, Beatriz.
¿Pero tú me estás vacilando o qué? ¡Para!
Vaya zorrera.
¡Para! ¡No rompas más! Dime.
¿Que tú me estás vacilando?
Ahora te oigo, Beatriz, dime.
Dime tú a mí.
Oye, qué bonita la casa. Joder, cómo lo tienes de bonito, ¿eh? ¡Para! ¡Corta! ¡Para la sierra! ¡Y no hayamos entrado! ¡Manolo! Nunca nadie se había tomado tan bien que ocupáramos su casa, ¿eh?
¿Sí, no?
Sí. Oye, ¿tienes algo en la nevera? ¿Que venimos con hambre?
Pues creo que sí, que tenéis algo de cerveza fresquita, si
Perfecto.
Quieres.
Perfecto, joder. Así da gusto, Beatriz. Cuando quieras vienes a vernos y ya veremos si te dejamos entrar.
¿Tendré que llevar un poco más de comida o un poco de música o qué es lo que hay que llevar para entrar?
Te paso la lista. Te la mando por WhatsApp, que tengo tu teléfono.
Ya sé que tienes mi teléfono, me estás llamando.
Venga, Beatriz, un beso. Y gracias por tomártelo también, ¿eh? Manolo, despídete, Beatriz.
A ver, Manolo.
Sí, dime.
Céntrate, Manolo.
La propietaria eres tú. Bueno, la antigua.
Bueno, cuidar el espacio,
oye,
¿vale?
Que te la vamos a cuidar, ¿eh?
Por favor, eso espero. Que...
Venga. Como si fuera tuya, Beatriz. Un beso. Recuerdos a la familia, hombre.
Muchas gracias por esta risa, porque en estos tiempos la verdad es que se agradece echarse unas risas.
Eres majísima, Beatriz. No, es que nunca nos hemos encontrado con la propia... Mira, te la vamos a pintar y todo.
Venga, con colores amorosos y cálidos, por favor.
Vale. Un beso, Beatriz. Venga, hasta luego.
¡Qué crack de tía!
Qué bueno,
sí.
Por favor, ¿eh?
Así sí.
Así es como tendría que ser todo el mundo.
Y aquí seguimos.
Eso es. Luis del Olmo, da paso a Pulpo, que va a dar rueda del Pulpo a Carlos Herrera.
En este momento vas a dar paso a mi heredero, querido sí. Que Pulpo, querido Carlos.
Herrera siempre ha contado muchas veces que aprendió un montón de cosas de ti, ¿eh, Luis?
Con tu permiso, querido amigo Carlos, querido Pulpo, queridos amigos ponedores, vamos a soltar amarras y en protagonistas, acordándonos de los miles de barcos pesqueros, canoas, catamaranes y hidropiades y yates que nos sintonizan allí en los mares por onda larga, onda media y onda pesquera. Nosotros nos acordamos de los pescadores. Ahora mismo alguien está diciendo, ha vuelto Luis de Olmo a la radio, ha vuelto Luis de Olmo. Vamos a ver qué tal rema por estas aguas Carlos Herrera, a quien van a dar la del Pulpo en estos instantes. Adelante, Carlos Moreno. Carlos Moreno.
Luis, un placer, hombre, un placer.
¿Figueras?
Con la gente y la radio del pueblo. Las Ahí mañanas estamos. Se visten
viste de fiesta. Los ponedores.
Hala, adiós.
Chicos, muchas gracias.
Mañana en el espejito más, 11:30. Bye, bye.
Gracias. Grupo Risa, poniendo las calles. Vamos a darle la del Pulpo a Herrera. Pues venga, que estamos ya 15 de octubre de 2020. Carlos Herrera, muy buenos días.
¿Qué está pasando?
Están pasando cosas muy raras. Por ejemplo, estoy muy contento porque ya tenemos lo nuevo de Stevie Wonder.
Anda, qué bien.
Está muy bien, sobre todo porque es una canción que la ha completado desde, fíjate, la empezó a escribir cuando tenía 18 años. Es una canción que refleja que él ha estado enfadado y ha criticado a muchos movimientos políticos de izquierda y de derecha, pero dice que ahora ha sido el momento cuando ya se ha recuperado de lo chungo que ha estado en los últimos años, cuando ha grabado y cuando nos presenta esto nuevo. Suena muy bien, Herrera, te va a encantar. Where is our love song?
Qué bonito suena, ¿eh?
Es uno de los más grandes que ha dado la música, Herrera. Es un tío tan completo, es un tío que ha mantenido su esencia y que consigue que una de sus canciones siempre se va a notar que ha metido la mano él, que las ha compuesto él. Esta es un ejemplo claro de lo que es una buena obra musical.
¿Y está ya, ha subido ya el disco entero o una sola canción como hacen ahora?
Hay dos cancioncitas. Hay una, esta que me gusta mucho, que es la que estamos escuchando ahora, Herrera. Y luego hay otra que ya tiene más jaleo. Ya me gusta menos porque participa muchísima gente, muchos raperos, y yo no soy muy del rap cuando hay... Se confunde un poco lo que puede ser una gran canción. Mira, te la voy a poner, que la tengo aquí preparada, a ver qué te parece a ti. Bueno, esto es el Good Golly Miss Molly, que la tenía preparada, ¿verdad? Mira, la que yo me refiero, de Stevie Wonder, que es una de las canciones también de las nuevas, de las dos que ha publicado y que posiblemente vea el nuevo disco en breve, pero no es seguro todavía. Aquí lo bueno que está es que participa el gran Busta Rhymes, que considero que es uno de los grandes que ha dado también el rap norteamericano de los 70, 80 y 90.
Esa me interesa menos, pero la otra es un cancionazo, ¿eh?
Sí, la otra. Pues mira, la voy a meter en un sobre y te la envío, ¿vale?
Vale.
Porque, bueno, venga, te la mando ahora, que estás ahora liado con el programa, ¿eh? Que tienes que
pues
preparar.
Pues me voy a poner a ellos, sí, porque hay que hacer... En fin, vamos, bueno, voy a meter en Spotify de momento a ver si encuentro esto.
Vale, ¿eh? Pues te la... porque es de semi.
Te compro el de semi de la tarde.
Habitas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.